Estamos estudiando los escritos de Baal HaSulam, los artículos de Shamati, página 602. Ustedes pueden bajar el texto en la sección de downloads en el sitio de español. Las escrituras de Baal HaSulam. Es artículo 99. Malvado justo no dirás. Rabbi Hanina Bar Papa dijo lo siguiente: ese ángel, el guardián del embarazo, es llamado Laila, noche. Toma una gota, la coloca frente al Creador y dice ante él: Señor, ¿qué dará esa gota? ¿Será un héroe o un cobarde, un sabio o un necio, un rico o un indigente? Pero no mencionó un malvado o un tzadik, un justo. Debemos entender esto de acuerdo con la máxima que señala que un necio no puede ser un tzadik, un justo. Tal como dijeron nuestros sabios, uno no comete pecado a menos que el espíritu de la necedad haya entrado en él. Es tanto más cierto aún con aquel que es necio todos los días de su vida. Por ende, quien nace siendo un necio no tiene otra alternativa, pues ha sido condenado a ser un necio. Por eso, el dicho dice, un malvado o un tzadik no dirás, o un justo. Es para aquel que pueda tener una alternativa, pero ¿cuál es el beneficio si no dijo un justo o un necio? Después de todo, si está condenado a ser un necio, esto es lo mismo que ser condenado a ser un malvado. También debemos comprender las siguientes palabras de nuestros sabios. Rabbi Yohanan dijo, el Creador vio que los tzadikim, los justos, son pocos. Él separó y los plantó en cada generación, tal como está escrito, que los pilares de la tierra son del Señor y que Él colocó el mundo por encima de ellos. Y Rashi interpreta esto así, colocó al mundo por encima de ellos, o sea, Él lo dispersó por todas las generaciones para ser la estructura y la existencia y la base para el sustento del mundo. Estos son pocos. Se refiere a que su número se está reduciendo. Por lo tanto, ¿qué hizo él para que se propaguen? Separó y los plantó en cada generación. Debemos preguntar lo siguiente. ¿Cuál es el beneficio de plantarlos en cada generación por medio de lo cual se multiplican? Debemos comprender la diferencia entre el hecho de que todos los justos se encuentren en una sola generación y que todos los justos estén dispersos a través de todas las generaciones, como lo interpreta Rashi. ¿Acaso el hecho de estar dispuestos en muchas generaciones hace que los justos se propaguen? Para entender lo dicho más arriba, debemos interpretar y ampliar las palabras de nuestros sabios acerca de que el Creador sentencia a la gota a ser un sabio o un necio. Quiere decir que quien nace siendo un débil, sin la fuerza necesaria para trascender su inclinación innata, y que nace sin carácter y sin talento alguno, debido a que durante el tiempo de preparación, cuando empieza su servicio a Dios, uno debe estar calificado para recibir la Torá y la sabiduría. Tal como está escrito, dará sabiduría a los sabios. Se pregunta lo siguiente, ¿y si son sabios? ¿Por qué aún necesitan sabiduría? En lugar de eso, debería decir esto otro, dará sabiduría a los necios. Y luego explica que un sabio es aquel que aspira a la sabiduría, aunque aún no la posea. En cambio, por causa de su deseo, entendiéndose por deseo un clí, aquellos que tienen un deseo y un anhelo de sabiduría, ya poseen el clí para poder iluminar la sabiduría. De esto se desprende que un necio es aquel que no tiene un deseo de sabiduría, y cuyo total deseo consiste únicamente en satisfacer sus necesidades personales. En términos de otorgamiento, un necio es completamente incapaz de alcanzar algún nivel de otorgamiento. Espera un poco la lectura. Por eso, quien nace con tales características, ¿cómo puede alcanzar el grado de tzadikim? Resulta que no tienen otra alternativa. Por lo tanto, ¿cuál es el sentido de decir que un tzadik o un malvado no dirás? Si no tiene otra alternativa. Después de todo, debido a que nació débil y necio, ya no es capaz de tener otra opción, puesto que es incapaz de superar su propio estado y de aspirar a su sabiduría. Para comprender esto, ¿qué puede haber otra alternativa incluso para un necio? El Creador creó una corrección que nuestros sabios llaman, el Creador vio que los justos eran pocos, se paró y los plantó en cada generación. Y nosotros preguntamos lo siguiente, ¿cuál es el beneficio de todo esto? Ahora podemos comprender este asunto. Se sabe que está prohibido vincularse con los malvados, aun cuando uno no actúe como ellos. Esto está indicado en la siguiente frase. No sentarse en el asiento de los desdeñosos. Quiere decir que el pecado radica principalmente en tomar asiento entre los desdeñosos. Aunque se esté sentado, se está estudiando la Torá y siguiendo las mitzvot. De lo contrario, la prohibición tentaría acerca de la cancelación de la Torá y de las mitzvot. Pero en este caso, el mero hecho de sentarse entre ellos ya está prohibido, puesto que los pensamientos y los deseos de un hombre se forman a partir de los de aquellos a quienes aprecia. Y viceversa, si uno no posee un deseo y su anhelo por la espiritualidad, pero se encuentra entre personas que sí tienen ese deseo espiritual y uno aprecia y estima, entonces también extraerá la fuerza de ellos para sobreponerse. Y lo mismo con sus deseos y aspiraciones, aunque de acuerdo con sus propios atributos, él mismo no tenga estos deseos ni aspiraciones, ni la fuerza necesaria para trascender su propio estado. Pero según sea la importancia y trascendencia que les atribuya a estas personas, recibirá buena fuerza. Ahora podemos entender la frase mencionada más arriba. El Creador vio que los adikim eran pocos, que los justos eran pocos. Esto implica que no cualquier persona puede convertirse en un justo por carecer de las cualidades necesarias, según lo escrito acerca de haber nacido necio o débil. Aún así, tiene una alternativa, y los atributos personales no son excusa alguna. Esto es debido a que el Creador plantó a los justos en cada generación. Por ende, una persona tiene la opción de ir a un sitio donde haya justos y de aceptar su autoridad, y así recibir todas las fuerzas y cualidades que le falten por naturaleza. Las recibirá de los justos. Este es el beneficio obtenido de Él los plantó en cada generación, pues de este modo, cada generación tendrá a alguien a quien dirigirse y apegarse, y además a quien recibir las fuerzas necesarias para ascender al nivel de un justo. De esta forma, posteriormente ellos también se vuelven justos. Entonces, resulta que el hecho de que un malvado o un justo, no dirás, sugiere que tiene una alternativa. Puede ir a apegarse a los justos para que sean su guía, y a través de ellos recibir la fuerza, a través de la cual luego pueda también convertirse en un justo. Sin embargo, si todos los justos se encontrasen en la misma generación, los necios no podrían tener esperanza de aproximarse al Creador. No tendrían una alternativa, pero al dispersar a los justos en las distintas generaciones, cada persona tiene el poder de elegir aproximarse y apegarse a los justos que existen en su respectiva generación. De lo contrario, la Torá será una porción de muerte. Ver esto a través del siguiente ejemplo del mundo físico. Cuando dos personas están una frente a otra, el lado derecho de una está frente al izquierdo de la otra, y el lado izquierdo de la primera está frente al lado derecho de la segunda. Existen dos caminos, el de la derecha, que es el de los tzadikim o de los justos, cuyo interés consiste únicamente en otorgar, y el de la izquierda, cuyo interés consiste en recibir solo para sí mismos, a causa de lo cual se separan del Creador, que es el otorgamiento puro. De este modo, naturalmente quedan separados de la vida de las vidas. Esta es la razón por la cual los malvados se les llama muertos en vida, Pues resulta que cuando uno todavía no ha alcanzado el debekut, la adhesión con el Creador, estos son dos. Entonces, cuando uno aprende la Torah, denominada derecha, y esta está a la izquierda del Creador, es decir, que estudia solo en beneficio propio, esto lo separa de él. Es decir, que su Torah se convierte en una poción de la muerte para él. Porque permanece separado, pues desea que su Torah vista su cuerpo físico. Significa que pretende que la Torah le proporcione algo para su cuerpo, y esto hace que la misma se convierta en una poción de muerte. No obstante, cuando una persona se adhiere a él, se establece una única autoridad y la persona se une a su unicidad. De esta manera, el lado derecho de la persona es el lado derecho del Creador, y así el cuerpo se vuelve una vestidura para su alma. La manera de saber si uno está caminando por la senda de la verdad es confirmado que cada vez que se involucre con las necesidades de su cuerpo, lo haga solo en la medida necesaria que corresponda a los requerimientos de su alma. Y cuando uno piensa que tiene más de lo que necesitaría para cubrir lo requerido para su alma, debe hacer como hace con las ropas que uno viste sobre el cuerpo. En este caso, la persona cuida de sus ropas que no le queden pequeñas ni grandes, sino que sean del tamaño exacto para su cuerpo. De forma similar, cuando se ocupa de las necesidades de su cuerpo, debe ser cuidadoso de no tomar más de lo específicamente necesario para su alma, es decir, para vestir su alma. Alcanzar la adhesión con el Creador es algo que no todos aquellos que desean unirse a Él pueden conseguir por sí mismos, ya que esto se opone a la naturaleza propia del hombre, pues el hombre fue creado con el deseo de recibir, y este es el amor propio. Por eso, necesitamos a los justos de la generación. Cuando una persona se apega a un verdadero Rab, cuyo único deseo es hacer el bien para la persona, Pero la persona siente que es incapaz de realizar buenas obras y de trabajar con la única intención de otorgarle y satisfacer al Creador, al apegarse a este verdadero Rab y tratando de agradar a su Rab, es decir, realizando aquellas cosas que su Rab aprecia, despreciando lo mismo que su Rab desprecia, así alcanza de Bekut con su Rab y recibe los poderes de este, incluso aquellas cualidades que no son innatas en él. Ese es el objetivo de haber plantado un justo en cada generación. No obstante, aún así, cuesta entender por qué es necesario plantar a los justos en cada generación. Hemos dicho que era para el bien de los necios y los débiles, pero podría haberse resuelto esto con una solución diferente: no crear necios. ¿Quién hizo decidir que determinada gota llegue a ser un débil o un necio? Podría haber determinado que todos llegaran a ser listos y sabios. La respuesta es que los necios también son necesarios, ya que son los portadores del deseo de recibir. Ellos ven que no tienen los medios para acercarse al Creador, y por eso son como aquellos respecto de los cuales está escrito lo siguiente: y cuando salgan, verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano no morirá, ni su fuego se apagará, y será el horror de toda la humanidad. Se han convertido en las cenizas bajo los pies de los justos, por medio de las cuales estos puedan reconocer el bien que el Señor ha hecho por ellos al haberlos creado y sabios y fuertes, gracias a lo cual Él los ha acercado más hacia sí. Por ende, ahora vamos a esperar un poco la lectura. ותולעתם לא תמות, והיו דיראון לכל בשר, שהם נעשו אפר תחת כפות רגלי הצדיקים, שעל ידי זה יש הכר לצדיקים. איזה טובה עשה להם הקדוש ברוך הוא, שבראו אותם חכמים וגיבורים, שעל ידי זה קירב אותם אליו. Seguimos esperando emparejarnos con el lector en hebreo.
Hulchim al yedei ze
Pero debemos saber que los grandes inferiores también son necesarios. El estado de Katnut, pequeñez de un grado, no se considera superfluo, ni puede decirse que sería mejor que los grados de Katnut ya surgieran directamente en su estado de Galut. Ocurre lo mismo que con el cuerpo físico, en el que hay órganos que ciertamente son esenciales, tal como el cerebro, los ojos, etc., y los órganos que no son tan esenciales, en principio como el estómago, los intestinos, los dedos de las manos, los dedos de los pies, etc. Pero no podemos decir que ninguno de estos órganos que ejecuten tareas no tan esenciales sean redundantes. Por el contrario, todo es importante y sucede lo mismo en la espiritualidad. También necesitamos a los necios y a los débiles. Debemos comprender lo que está escrito acerca de que el Creador dijo, «Vuelve a mí y yo volveré a ti». Quiere decir que el Creador dice, «Vuelve», e Israel dice lo opuesto, «Tráenos de vuelta, Señor, y así retornaremos». Esto hace referencia a que durante el decaimiento en el trabajo, el Creador dice primero, «Vuelve». Esto provoca en la persona un ascenso en el trabajo de Dios, y uno comienza a clamar, «Tráenos de vuelta». Sin embargo, durante el decaimiento, uno no clama, «Tráenos de vuelta», sino que huye del trabajo. Por lo tanto, uno debe saber que cuando clama, «Tráenos de vuelta», esto es resultado de la itorerut, despertar, vendida de lo alto, ya que el Creador anteriormente había dicho, «Vuelve», gracias a lo cual uno asciende y puede decir, «Tráenos de vuelta». Este es el sentido del siguiente fragmento. Y sucedía que cuando el arca se ponía en marcha, Moisés decía, «Levántate, oh Señor, y sean dispersos tus enemigos». Al decir que se ponían en marcha, en hebreo se usa la palabra «viajando», se refiere a que están avanzando en el servicio del Creador, lo cual corresponde a un tiempo de ascenso. Entonces Moisés dijo, «Levántate», y cuando descansaron dijo, «Vuelve». Y durante el descanso del servicio a Dios, necesitamos que el Creador diga, «Vuelve», que significa, «Vuelve a mí», e implica que el Creador provee la itorerut, el despertar. Por eso, uno debe saber cuándo corresponde decir, «Levántate» o «Vuelve». Ese es el sentido de lo que está escrito en Parashá Akev, y recordarás todo el camino para saber qué hay en tu corazón, si tú estás dispuesto a observar sus mandamientos o no. Guardaría sus mandamientos se interpreta como «Vuelve» o no, se interpreta como «Levántate». Y resulta que necesitamos ambos. Y el Rab sabe cuándo corresponde «Levántate» y cuándo corresponde «Vuelve», ya que los 42 senderos representan una cuestión de ascensos y descensos que surgen en el servicio a Dios. Preguntas. Mi pregunta es, ¿cuál es la pregunta de Amikan? ¿Qué es un tonto? Un tonto es obviamente aquel que no sigue sus entendimientos corporales, sus mentes, para porque ustedes no pueden tener ningún reclamo al respecto. Por eso la persona nació de acuerdo a ese plan superior. Lo que se deseaba que ella fuera lo planeado. La diferencia entre el sabio y el tonto es cómo ellos usan la oportunidad para elevarse, la oportunidad para invertir la izquierda, la derecha, el camino del sufrimiento con el camino de la Torah. Esa es la diferencia. Ese es el sabio en la Torah. El sabio en la Torah no es aquel que sabe todo lo que está escrito por corazón, o de corazón, o de memoria, todo tipo de interpretaciones. Sabio es aquel que adquiere la sabiduría, quien sabe cómo trabajar con la luz, esto es, está en un estado de otorgamiento. Por lo tanto, la luz que uno recibe en esas vasijas de otorgamiento se llama Jogma. Así, ¿qué tiene que ver esto con la luz de Jogma, con las vasijas de otorgamiento? Y esto es debido a que son las condiciones, o es la condición, y no puede ser de otra forma, porque todo el Rosh, completo, está calculado en cómo otorgar, y la mente del hombre va al respecto, va correspondiente, no es la mente bestial, es la mente del grado del hablante. Por lo tanto, la persona quien que tiene ese buen cerebro no significa nada a la espiritualidad, sino como el avance. No es el sabio aquel que aprende y así sucesivamente. Hay muchos versos al respecto. Nosotros estudiamos que el Rosh, la cabeza de ese grado, está por encima del Guf, por arriba del cuerpo. En otras palabras, si la persona quiere entender lo que le está pasando, siempre tiene que elevarse al grado del Rosh, de la cabeza. Ahí es donde la Hab del Yom se encuentra, y el Rosh del de abajo se encuentra. Ahí donde se realiza los cálculos, las decisiones, la toma de decisiones. Así que necesitamos la fuerza de la fe, la fuerza de otorgamiento para elevarnos a ese grado mayor y de así poder entender qué está pasándonos. Persona nunca puede entender qué le sucede a él desde ese grado bajo donde él se encuentra. ¿Ok? ¿Sí? José de Jerusalén pregunta: ¿quiénes son esos justos que nosotros hablamos todo el tiempo? Cualquier persona es el justo y el malvado y el sabio y el tonto. Esto está en todas las personas. Simplemente tiene que buscarse la persona misma. Nunca es comparación de las personas, porque en total, eventualmente, todos alcanzarán este trabajo interior. La Torah está escrita para un solo hombre, para un hombre, no para los tipos de gente, sino para cada uno de nosotros. Todas estas características somos parte de ellas. Adán de Jerusalén pregunta también cuál es el discernimiento de elevarse y regresar. Elevarse, levantarse y regresar. Eso puede ser interpretado de varias formas: elevarse y regresar, y tus enemigos serán removidos. La persona que se eleva, que se levanta en la luz de Hasadim con la iluminación de Jogmas, significa que su deseo de recibir no le molesta para realizar acciones de otorgamiento y demás. Y tú debes de regresar a mí como yo regreso a ti, como dice el Creador. O como la persona dice, que el Creador debe llevarnos a Él y nosotros debemos regresar, como en el pasado. Algunas de esta forma, algunas de otra forma. Nosotros queremos que Él lo haga primero, que realice las acciones, y Él dijo: regresa a mí y yo regreso a ti. Pero la acción tiene que ser por parte del de abajo, un despertar, una elevación del man. Y de esa forma es como el desacuerdo. ¿Quién será el primero que evoca este estado? Puede ser interpretado de diferentes formas. En cada uno de los estados tú tienes estas dos formas, por parte del Creador, por parte de la criatura. ¿Sí? ¿Dónde está la elección de la persona en estos nuevos estados, en sus niveles? ¿Puede hacer algo ahí? ¿Cómo se usa? El grupo es el que lo sostiene. El rap, los libros, el estudio, la difusión, son los que lo sostienen. ¿Qué más tiene? para que sus acciones lo influencien a él, para eventualmente guiarlo. Entonces, ¿qué más puede hacer aquí? Porque bajo ninguna circunstancia, lo que tú eres es lo que tú eres. Mira, yo estoy en cierto lugar ahora. Yo estoy parando el tiempo. Así es de que lo que ya tengo, en el mismo lugar, eso es todo. Ahora, ¿cómo puedo yo cambiar? ¿Cómo puedo hacer algo con mí mismo? En ese mismo estado, yo nunca puedo hacer algo. Yo tengo que tener alguna influencia externa, que ya sea me empuje a través del sufrimiento o que me jale a mí a través de los placeres. Esa es mi herramienta, es todo lo que tengo. De donde lo tenga, en cada estado, necesito primeramente que organizar esto para mí mismo, y eso es todo. Eso es simple. Así que yo tengo que asegurarme de que en cada estado, ya sea porque el rap, los libros, el grupo, la difusión, Yeshivat Haverim, todas estas diferentes cosas, donde yo no llegue abajo, que no olvide, que no caiga en tal comportamiento, que la gente, digamos que yo vivo no sé dónde, en un iceberg. Así que yo aún necesito amigos para constantemente estar en contacto, para hacer algo. Y es la única forma en la que puedo yo avanzar. Pero mientras tanto, avanzaremos a la siguiente clase. Pasemos a la siguiente clase.